Ya es 4 de julio. Y poco a poco, las grandes ciudades se van quedando más tranquilas, más despejadas. Son muchos los que este fin de semana partieron rumbo a sus merecidas vacaciones. Otros nos hemos quedado y aquí seguiremos hasta el mes de agosto hablando de asuntos interesantes. Los lunes los solemos dedicar a la actualidad y por desgracia la actualidad hoy pasa por la expansión de las nuevas drogas que durante este verano, estamos convencidos, en algunos puntos de nuestro país van a causar estragos. Esperemos que esta primera de la que vamos a hablaros, Cocodril, también conocida como la heroína caníbal, no llegue a las manos de ninguna de las personas que nos estén escuchando ahora, de una manera directa o indirecta, o sea, a amigos, a hijos, etcétera. Pero como conviene prevenir siempre, como conviene avisar sobre los peligros que nos acechan al doblar cualquier esquina de una discoteca, del chiringuito de una playa, de... Nosotros tenemos que hablar de esta droga que ha saltado a la palestra y que es noticia hoy, porque ha sido publicado sus estudios en distintos medios de comunicación. Lo ha hecho el doctor Gonzalo Haro, profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU en Castellón, junto con Abel Vaquero, con el que también hablaremos dentro de un ratito, psicólogo de la Fundación Proyecto Amigo, y se ha publicado en la revista Adicciones. Se trata de un caso conocido en Castellón. No sé si habrá otros casos de los que, por desgracia, nos tengamos que hacer eco en los próximos días. Doctor Gonzalo Haro, buenos días y gracias. Sabemos que tiene usted una mañana hoy muy liada. Buenos días.
Buenos días. Sí, los lunes son días de ingresos y de altas y es complicado.
Fíjese, no es la primera vez que se habla de nuevas drogas, drogas que, por desgracia, cada X tiempo se van poniendo en circulación, pero esta ha causado un especial revuelo. ¿Por qué?
Pues yo pienso que el revuelo lo ha causado por las consecuencias físicas, orgánicas, que tiene su consumo prolongado.
De momento, su origen es ruso. Sabemos que los primeros casos se conocieron en Rusia y en Ucrania en 2002. De ahí pasó a los Estados Unidos y ahora, por desgracia, está llegando a nuestro país y que se llama cocodril, entre otras cosas, cocodrilo en ruso, por su color verdoso y por las escamas que va provocando como primeros síntomas. De ahí en adelante, todo un desastre.
Bueno, en principio, lo del tema de las imágenes y de las escamas es relativo, ¿eh? Yo creo que hay un poquito de lo que llaman ahora de filtros, ¿no? Ya. En realidad es más necrosis, es decir, que como que la carne se pudre en el sentido de que obstruye las arterias, como el que tiene una trombosis. ¿De acuerdo?
A ver, es una droga compuesta de codeína, disolvente de pintura, líquido para encendedores, gasolina, ácido clorhídrico, fósforo rojo y yodo. Una combinación que así, leída como la he leído yo, resultaría letal para cualquier ser humano.
Claro, el tema está en que las nuevas drogas son experimentación. Es decir, ten en cuenta que cada año surgen 300 nuevas drogas.
¿300 al año?
Al año, ¿vale? Por eso el Observatorio Europeo de Drogas pues está muy alerta de cualquier sustancia nueva. Y entonces les ponen nombres, a veces como este, que da miedo, pero otras veces los ponen como sonrisa maravillosa o placaje o felicidad absoluta, para de alguna manera que sean atractivas y lo pruebe la gente. Si lo siguen comprando, pues eso significa que va bien, el negocio va bien, y entonces pues esa nueva droga, entre comillas, pues perdurará. Si va mal, por ejemplo, como recientemente, que hubieron varios muertos en una discoteca de Argentina, pues entonces ya la gente no la compra, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, a por otra droga, ¿no? Entonces, en ese cocinar de las sustancias, pues depende de lo bueno que sea el cocinero.
Ya, ya, ya.
Esos productos bien cocinados en una persona con conocimientos químicos y con un buen laboratorio, pues puede conseguir que el resultado final sea desomorfina. Y la desomorfina pura no tiene tantos problemas. De hecho, llegó a ser un medicamento que lo prescribíamos los médicos. Y el problema es si lo cocinas mal.
Claro, pero es
que... entonces te sobra yodo.
Y se cocina mal, y se cocina mal porque es una droga de las que llamamos caseras. O sea que casi cualquier persona la puede cocinar desastrosamente mal en su casa.
Claro, yo creo que esa es la segunda parte por la cual también ha generado tanta alarma, ¿no? Pero bueno, hay otras drogas caseras, ¿no? Es decir, que uno se puede plantar en casa marihuana. y hay marihuanas que ya tienen un 20% de concentración de tetrahidrocannabinol. Es decir, es como fumarse 10 porros de los de hace 10 años.
Sí. O machacar escorpiones, una droga que se está poniendo en moda. Es nifada en algunas comunidades del Medio Oriente. Parece ser que el veneno que está en el aguijón, en la cola del escorpión, quemado, pulverizado y posteriormente inhalado, provoca un placer inmenso, por lo que hemos podido leer.
Claro, entonces el tema, imagínate si no es un tema de presente y de futuro. Y por eso los científicos y bueno, pues los médicos y los enfermeros a los cuales nosotros formamos, pues queremos que estén ahí. Es decir, que sepan no lo de hoy solo, sino lo que puede venir.
Doctor, ¿Cocodril, esta droga estalla en España?
A ver, este caso nosotros lo detectamos hace más de un año. Lo que pasa que hasta que lo publicas en una revista científica, pues todas las preguntas que te hacen, las cosas que tienes que confirmar, etcétera, pues lo hemos publicado esta semana. Yo pienso que puede ser que siga estando, pero no como para que genere una alarma. Es decir, este perfil de droga tiene que ver más con países donde no hay tratamiento de metadona. Entonces, hay países, por ejemplo, como en Rusia y países del este, que está prohibido el tratamiento con metadona. Y en ese sentido, aquí en España, tú tienes una adicción a la heroína y no tienes que desesperadamente cocinarte el crocodil, sino que puedes ir a una unidad de conductas adictivas que se llaman aquí en la Comunidad Valenciana o en Madrid, en CAD, y entonces te dan la metadona gratis y no tienes que pincharte algo que te puede provocar una gangrena, que por cierto no es verde, pero bueno.
Doctor de las drogas conocidas, y ya le dejamos tranquilo para que usted haga las tareas que tenga que hacer, que son muchas hoy lunes, de las drogas que conocemos, de las de toda la vida, cocaína, heroína, ¿cuáles son las que están ahora más extendidas y por qué en concreto el caballo, la heroína, ha repuntado en casi todo el mundo?
Mira, la droga que más mata en este país se llama tabaco. Esa está demostrado que la mejor manera de investigar en prevención del cáncer es que la gente se deje de fumar. Esa es la peor droga.
Luego vendría el alcohol, quizá.
Efectivamente, efectivamente.
Y a partir de ahí ya el resto.
Y a partir de ahí pues ya empiezan a... Depende de la edad, el cannabis, la cocaína. Pero claro, no podemos dejar de lado las otras, es decir, la heroína. Muy poca gente, pero fíjate, ya está repuntando.
Sí, sí.
¿Vale? Es decir, y en ese sentido pues tenemos que inventar, en este caso evidentemente no nosotros, sino toda la comunidad científica, pues nuevos tratamientos. Pues por ejemplo, ahora para la heroína estamos dando buprenorfina. Está habiendo un repunte incluso de opiáceos legales. La gente se está enganchando al tramadol, a los analgésicos, al fentanilo. Entonces, claro, tú a una persona que le dan hace 5 años para un dolor de espalda un opiáceo, que es a veces algunos, como el fentanilo inhalado, tan potente como la heroína, pues claro, luego no le digas que vaya a la unidad de conductas adictivas a tomar metadona, pues te piden ir a una farmacia, un fármaco que no sea tan estigmatizante, pues bueno, ya lo tenemos. Es decir, que no sabes por dónde te va a venir la expansión de las adicciones, entonces tienes que estar ahí estudiándolos, pensándolos, comparándolos con otros colegas en revistas científicas, pues para ver por dónde va a venir la siguiente epidemia. En este caso yo creo que el crocodil en España no nos tenemos que preocupar, pero sí podemos aprender mucho de él.
Doctor González Aro Cortés, muchas gracias por atendernos.
A ustedes por divulgar la ciencia. Un abrazo.
No sé a vosotros, pero a mí esto me pone los pelos de punta.
Yo agradezco mucho haber sido tan cobarde en mi vida.
¿Y yo?
Sí,
y
porque yo. Esas ganas de transgresión no, es que no me han llegado nunca para estas cosas. O sea, y experimentar con mi propio cuerpo y demás. Estaba leyendo, por ejemplo, esto de machacar escorpiones y fumártelo después. Las primeras horas, por lo visto, tienes que asimilar el veneno del animal y sufres convulsiones, te sientes fatal 6 horas. Dicen que después ya, claro, el placer que puedes experimentar no se conoce otro. Pero claro, 6 horas, las primeras 6 horas.
Pasando las canutas.
Vamos, por Dios, que yo no sé tampoco, por eso te digo que yo agradezco mucho ser cobarde.
Los que vivimos intensamente la década de los 80, por desgracia, vimos casos de adicciones muy fuertes a nuestro alrededor y algunas de esas personas, algunos de ellos amigos.
Sí, sí, amigos que se fueron.
Se quedaron por el camino.
Sí, 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 es verdad. Sí. Lo tenemos todavía, yo creo que todos muy frescos, ¿no? Lo que pasamos en esa generación, yo creo que todos teníamos algún amigo que al final se nos marchó. Y claro, este repunte de las adicciones y sobre todo de la heroína a mí me llama mucho la atención. Sinceramente, o sea, yo había supuesto que ese era un punto que habíamos superado.
Bueno, en un ratito vamos a hablar de la segunda parte de todo esto, y es de la ayuda a aquellas personas que se hayan enganchado a alguna droga. Y lo vamos a hacer con la persona que ha escrito este sopesado, pensado y reflexionado artículo del que hoy están hablando, insisto, en muchos medios de comunicación en nuestro país. Ahora nos ponemos la gafa, yo ya las llevo puestas. Porque si no, no veo, veo menos que un gato escayola. Hoy es lunes, pero si lo miras con Vision Lab, verás qué buena semana te espera. No lo dudes, y es que Vision Lab es lo nunca visto, Tony.
Y tanto, ¿tienes ya tus gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab? ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Pues mira, que te permiten una visión completamente nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota y se agradece. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Polarízate, que llega el verano solo en Vision Lab. Y verás qué bien.
Yo para ser feliz quiero un colchón. Yo para ser feliz quiero un colchón. Que llegue la hora de la siesta y descansa la pierna suelta. Para ser feliz.
Disfruta un placer muy saludable con un picolín. Ahora, hasta el 50% de descuento.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La conversación con Abel Vaquero, psicólogo de la Fundación Proyecto Amigo, la vamos a dejar para otro día. Está en el médico ahora en estos momentos, es médico, y está en el médico, pues como nosotros, somos periodistas, pero lo leemos todo y lo escuchamos todo. E intentamos verlo todo y verlo desde el mejor prisma posible para que la información te llegue correctamente. Por eso hemos llamado a Ignacio Calderón, director general de Ayuda contra la Drogadicción, que ha intervenido en infinidad, en multitud de programas de radio, para hablar de una cuestión recurrente, Ignacio. Ojalá llegara el día que no tuviéramos que hablar de adicciones, pero nos da la impresión... Buenos días,
Buenos Ignacio, días, Carlos.
Que es que los seres humanos... Bueno, Carlos está de vacaciones.
Ah, perdóname.
No,
perdóname.
Te vas a tener que conformar con Goyo, que soy yo.
Estoy encantado, Goyo.
Voy a ser su mini yo durante este verano.
Perfecto.
Ignacio decía que los seres humanos no tenemos arreglo. Desde que estamos sobre la faz de la Tierra nos ha dado por drogarnos siempre. ¿Por qué?
Bueno, el ser humano siempre tiende a hacer de la manera más fácil posible la desaparición de los problemas, a potenciar al máximo aquello que le interesa, que normalmente suele ser el placer, la diversión, a estimular, a tener capacidad de relación por encima de lo posible. Ha estado siempre desde la época de los primeros habitantes de nuestro mundo, han estado ahí sustancias que se utilizaban. Evidentemente el alcohol es posiblemente la sustancia de toda la vida y que ayudaba a esas cuestiones. Yo lo que pasa es que creo que es muy importante, sigue siendo muy importante que nuestros oyentes tengan muy clara la gran diferencia entre los drogodependientes y los consumidores ocasionales o esporádicos, donde está pues quizá entre el 80 y 90% del consumo, que son consumos experimentales, ocasionales, de fin de semana, circunstanciales, que no quiere decir que no corran riesgos, corren todos los riesgos que ese consumo tiene, que suelen ser muchos, y además la posibilidad, si el consumo se hace reiterado y tal, de acabar siendo adicto. Pero cuando eres adicto eres un enfermo, y cuando eres un enfermo ya el tema es totalmente distinto, es lo más grave y tiene la necesidad de un tratamiento sin el cual no hay manera.
Ignacio, vivimos en un país alcohólico, sí. O sea, un país en el que el consumo de alcohol... Por lo general, moderado de alcohol es algo habitual. Forma parte incluso de nuestro modus vivendi, de nuestras tradiciones y de nuestra historia. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos? ¿En qué momento deberíamos saber que hemos traspasado una frontera?
Bueno, normalmente todo el mundo quiere que le des una receta de cuántas copas se puede tomar al día, a la semana, qué tipo y tal, y que a partir de la cual... Incluso se han hecho medidores como los que tiene la Guardia Civil para que puedas saber qué porcentaje de alcohol tienes en sangre, todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo más importante, nosotros en la FAD, que nos dedicamos a la prevención, que es la anticipación a cualquier problema, y por lo tanto los jóvenes son nuestro gran objetivo, siempre decimos, y yo se lo digo a muchos padres que me llaman y me preguntan, ¿va a salir mi hija por primera vez con sus compañeros del colegio y estamos muy preocupados? ¿Qué le digo? Yo siempre digo, mira a ver qué le ha dicho hasta ahora. Y si no le ha dicho nada especial o no se ha preocupado de una educación en valores que le permita protegerse, pues diga esa frase tan socorrida de a ver qué vas a hacer. Y esto pues lleva a donde lleva. La educación quiere decir que de pequeños tenemos, y cada vez más, y lo, es de, tiene que ver con lo que habéis estado hablando hasta ahora, cada vez más los jóvenes se van a encontrar con un panel de oferta enorme de distintas sustancias que además van a ser legales, ya lo son, el Observatorio Europeo citaba cerca de 600 en el último informe, van a venir ofrecidas a través de Internet, por lo tanto, la decisión va a ser la clave. Y para que la decisión sea la clave, tenemos que preparar y educar a nuestros jóvenes, hoy a nuestros niños, para que cuando llegue su momento, pues sean capaces de enfrentarse y sean capaces de salir con sus amigos, sus amigas, y se tomen una copa o dos y no más porque no quieren, porque tienen una especie de injerto en el ADN que les lleva a controlar las situaciones propia voluntad.
O un miedo horrible como el que tuvimos en su día María José Navarro y un servidor, y Naranjo.
Pero el miedo no guarda la viña, es decir, el miedo cuando ellos ven a su alrededor, eso ha pasado con las drogas. Las drogas habituales, había miedo en mí, a mí me pasa lo mismo que a vosotros, ya hablar de cocaína cuando yo era joven nos podía haber dado un ataque, no te digo heroína, la heroína ya era algo espantoso, pero la gente ha normalizado la convivencia, los jóvenes hoy el cannabis o incluso la cocaína, bueno, ¿por qué? Porque lo han visto consumir mucho a su alrededor sin mayores historias. Hay cosas que también hay que hablar mucho, Gonzalo Haro estaba diciendo hace un momento, hablaba de qué es lo que había matado más, indudablemente el alcohol y el tabaco, sin ninguna duda, y la gente y la sociedad no se escandaliza lo más mínimo ni lo toma en cuenta, pero hay que tener muy en cuenta lo que es la muerte civil. O sea, hay muchas drogas que lo que te hacen es que te han incapacitado, porque las has tomado, las has consumido en épocas que, por ejemplo, tenías que estudiar. Hay un fracaso escolar muy potente y muy importante en este país y con un protagonismo de consumo de drogas muy alto. Y de repente lo que te das cuenta es que has llegado a una edad y no tienes ni oficio, ni beneficio, ni preparación. Eso se llama para mí muerte civil. Y eso se lo debes al tipo de vida y a las sustancias que estuviste consumiendo en la época en la que estabas estudiando. Uh-huh. Y en vez de estudiar, lo que hacías era decir, ¿qué pasa, Tron? ¿Qué recamo nos divertimos? Bueno, eso es lo que tenemos que pelear a brazo partido para intentar evitar, porque no hay nada más terrible que arrastrarse por la vida sin futuro.
Ignacio, la educación fundamental, básica, pero también la observación.
Sin duda, la información.
Detección, claro. O sea, el darnos cuenta que en casa se está incubando un problema, que a lo mejor nuestra hija o nuestro hijo ha caído ya en una adicción. ¿Eso cómo lo hacemos?
Vamos a ver, vuelvo a decir, caer en una adicción, cuando uno ha caído en una adicción se suele notar enseguida. Porque ya hay unas conductas, unos comportamientos
que no son normales.
De repente te encuentras con una persona que no tiene nada que ver con la que tú conocías. Lo que es más grave es el consumo semanal que hacen los viernes, los sábados, incluso que van ampliando, porque en eso, en muchos casos, pues resulta que salen, vienen a las 7 o a las 6 o a las 8, no vienen a dormir a casa. Eso es más difícil de detectar. Y se la están jugando, se la están jugando. Hay violencia, accidentes, desestructuración personal, hay muchas cosas debajo de ese diario.
Si
¿Y cómo
nuestro...
se sabe eso? Es bastante difícil. Se sabe cuando se tiene una relación con los hijos...
De confianza.
Eso es.
De sinceridad.
Eso
de comunicación.
Y eso hay que construirlo desde que son chiquitines.
Ignacio, si por desgracia nuestros hijos cayeran en esto, o nosotros mismos, cayéramos en una adicción y quisiéramos salir de ella... En España, ya a estas alturas de siglo, tenemos muchos lugares a los que recurrir.
Claro. Lo que hay que hacer, y es lo más difícil, cuando un adicto llega a decidir que quiere salir, ha dado un paso de gigante para poder hacer algo. Lo malo es que muchos, cuando tú tienes una adicción, estás...
Justificándola constantemente.
Dependiendo de una sustancia que es la que te manda. Y normalmente nunca te manda que la dejes, sino todo lo contrario. Pero cuando dice, hay que ponerse en manos de profesionales y empezar un trabajo que es duro, pero que da unos resultados magníficos, y hay muchísima gente que ha conseguido dejar esa adicción.
Don Ignacio Calderón, director general de Ayuda contra la Drogadicción, deseemos para todos verano, a ser posible, sin drogas. Cosa harto difícil, ¿eh?
Sin exageraciones.
Sin exageraciones. Mira, vamos a estar hablando de la adolescencia con adolescentes y con sus padres y con la autora de un interesantísimo libro dentro de tan solo unos minutitos. O sea, que va a estar, yo creo que la cosa, la relacionaremos también por aquí, bastante curiosa. Ignacio Calderón. Y 10:29 y 9:29 minutos, ya casi media, tengo un mensaje de Berti.
Además, un mensaje y una pregunta, porque, a ver, ¿en qué año construyeron tu casa? No lo sabes, porque así de repente, ¿verdad? Es que hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles cuando intentas calcular tu seguro de hogar, pero Berti no, ¿eh? Ellos utilizan la cabeza porque innovan, porque han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal con 5 preguntas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tienes una hija o un hijo adolescente? Entonces tienes más de un problema. Sí. Claro, que la adolescencia es una edad en la que los seres humanos sufrimos unas transformaciones, tanto físicas como mentales, de conducta, enormes.
Vamos, que son insoportables, resumiendo.
Que nadie los aguante.
Exacto.
Los petardos. Todos lo hemos sido. ¿Y aquí nos tienen? Los hay hasta que escriben libros sobre adolescencias, siendo ella casi una adolescente a primera vista.
El color de piel ha traído también, ¿eh?
¡Qué envidia!
Aquí hay que ver.
Bárbara Tobar nos trae el libro Adolescencias. Se han escrito muchos libros, Bárbara, buenos días.
Buenos días.
Sobre adolescentes a lo largo, sobre todo de estos últimos 20 años. Quizá hasta entonces no éramos demasiado conscientes de que la adolescencia había que abordarla, no solo con el consabido, bueno, ya se le pasará. Esto es una enfermedad que se cura con los años. Ya será mayor. Si tú eras así de pequeño, hombre,
no
nos hacíamos demasiadas preguntas y sobre todo no les dábamos respuestas a esas preguntas. Y ahora sí, hay muchos libros donde podemos recurrir a esos padres que estamos desesperados con hijos adolescentes para encontrar respuestas a nuestras preguntas. ¿En qué se diferenciaría tu libro de los que se han publicado hasta el momento?
Uf, qué pregunta, ¿no? Realmente, por lo menos mi interés a la hora de escribir este libro fue aunar las estrategias que desde hace años llego implantando en mi consulta, ¿no? Intentar resumir aquellas estrategias que realmente funcionan y funcionan de forma relativamente rápida, a corto plazo, y además acompañarlo de los casos de éxito quizás más entrañables o que más cariño han ido suscitando a lo largo de mi carrera profesional.
¿En qué estado suelen llegar los padres con el niño de turno o la niña de turno, ese adolescente o preadolescente, a tu consulta?
Pues mira, si tengo que resumir las emociones de los padres, generalmente suelen ser tres. Por un lado, culpa, cuando ya no pueden más, explotan y toman medidas a veces límites, ¿no? Por otro lado, la ira, el enfado, ¿no? La frustración de no conseguir hacer de ellos lo que ellos esperan o les gustaría que fueran. Y por otro lado, la preocupación, ¿no? Realmente los padres, yo creo que su enfado, incluso muchísimas veces, viene de la preocupación.
Hermano Mayor, el programa exitoso, programa de televisión en el que tú has participado, lo teníamos puesto en casa de vez en cuando. Y digo de vez en cuando porque cuando estaba yo lo quitaban. Mi mujer, en cambio, lo veía primero por afinidad con el equipo, porque varias personas que trabajan en ese programa eran compañeras de ella, ¿no?
Sí.
Y ya de antemano le decían, no te pierdas el programa de mañana porque va a salir tal o cual caso. Y yo le decía a mi mujer, nosotros tenemos un niño ahora de 13 años. Le decía, Sara, ¿por qué te gusta ver este programa? A mí me resulta a veces hasta violento y desagradable verlo. Y dice, porque tenemos un hijo de 13 años. Digo, ya, pero es que nuestro hijo no se va a convertir en ese monstruo que estamos viendo ahí. Dice, no, es que quiero que él lo vea conmigo para que vea lo que puede pasar en algún momento dado.
Totalmente, ¿no? Yo creo que es un programa, efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo con tu mujer, ¿no? Es verdad que muchas veces uno piensa que a mí no me va a pasar esto, ¿no? Y luego te das cuenta de que no es tan gruesa la línea muchas veces, ¿no? Hay estilos educativos, es que también hablo de ellos en el libro, sobre todo el sobreprotector, fíjate, que yo creo que hace muchísimo daño a los adolescentes, ¿no? Porque les evita tomar conciencia de la responsabilidad en sus decisiones de riesgo, ¿no? Y eso lleva muchas veces a que los niños terminan volviéndose unos pequeños tiranos.
¿Me das tu permiso para que abran los teléfonos?
Sí, por supuesto.
Por si alguno de nuestros oyentes, de nuestros
fósforos,
te quiere hacer una preguntita.
Estupendo.
Pues recordad que el número, aunque a muchos de vosotros no hace falta que os lo recuerde, es el 950-6006. 900-50-6006. Vamos a abusar de la confianza de Bárbara Tovar, que viene con su libro Adolescencia, de que tiene una consulta, de que atiende muchos casos para que responda algunas preguntas.
Perfecto.
De los que nos estáis escuchando.
Yo, de todas formas, Bárbara, fíjate, o sea, entiendo que ahora hay mucha preocupación, sobre todo entre los especialistas, por encontrar respuestas a las preguntas que se hacen los padres. Y que hay mucha preocupación también en los padres. Y creo que además estamos en una etapa en la que se está agudizando todo esto. Pero yo, que fui un adolescente imposible, imposible.
Ya somos dos entonces, ¿eh?
Imposible. O sea, si yo soy mi madre, me doy a los servicios sociales. O me meto en un correccional. O sea, lo peor, lo peor. Y al final, bueno, pues resulta que te ganas la vida, que al final, bueno, parece que se te cura esa etapa, ¿no? O sea, que todos, al fin y al cabo, podemos salir, ¿no? De esa etapa tan conflictiva y de algunos comportamientos ciertamente impresentables.
Absolutamente. De hecho, una mala adolescencia, y entiendo mala por justamente no dar muchos problemas o muchos quebraderos de cabeza a nuestros padres, creo que ni absoluto es síntoma de una mala adultez. Más bien todo lo contrario, ¿no? Hay una frase que dice: me perdí solo para encontrarme. Y la adolescencia justamente es una etapa de la vida que sirve para perderse, para buscar riesgos, para tomar decisiones, para explorar, aunque eso asuste sobremanera a muchos padres.
Claro.
Y esos que son, no como María José, como yo, como Naranjo, ya adultos que nos ganamos la vida,
sí,
de una manera decente.
Nadie lo hubiera dicho, pero en
mi caso. Por lo menos lo intentamos. Cuando el adolescente es eterno, cuando no supera todas esas fronteras, algún caso conocemos a nuestro alrededor de gente que ha cumplido los 30, los 40, los 50 y hasta el infinito y más allá, que siguen comportándose como adolescentes.
Sí, o sea, generalmente no han madurado porque probablemente no han sabido comprometerse o no han aprendido las herramientas necesarias para comprometerse y para, digamos, llevar una vida responsable, ¿no? Y madura. Pero para eso hace falta caerse y hace falta no tener detrás unas redes siempre, ¿no?, que te protejan.
¿Y cuando esa persona poco madura o eternamente adolescente que sufre el síndrome de Peter Pan es padre o madre? ¿Qué pasa?
Bueno, pues primero que a un Peter Pan le pille siendo padre o madre, generalmente suele ser más fortuito, ¿no?, que realmente elegido, ¿no? Y si esto ocurre, pues probablemente tendrá dificultades para ejercer una paternidad responsable, ¿no? Con lo cual, pues probablemente le termine viendo por consulta, ¿no? Si no, yo a algún colega que le ayude a desarrollar los recursos que a lo mejor de forma natural le han sido complicados aprender.
¿Hay diferencia entre la adolescencia femenina y la masculina?
Sí.
¿Empieza antes la nuestra, la de las chicas?
Sin lugar a dudas, la adolescencia de las niñas, ¿no?, suele comenzar desde más temprana edad y suele terminar también algo antes que la de los hombres, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, siendo la adolescencia algo que todos hemos pasado, es curioso cómo a los padres y a las madres se nos olvida, ¿no? Y
totalmente. Eso te iba a decir. Mi madre, yo se lo digo ahora y me dice: qué va, hija mía, si tú eras buenísima. Digo, mira, qué maravilla que se la haya borrado el disco duro a mi madre, porque es que yo...
¿Por qué hay más casos de violencia hoy en día entre padres e hijos? Hijos que agreden a los padres. Y padres que no tienen más remedio a veces que denunciar a sus propios hijos. Esto no sucedía antes.
Bueno, yo creo que han cambiado muchísimo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el entorno en el que nos movemos y también ha cambiado la figura de autoridad. Antes asumía la figura de autoridad como una figura que se imponía a los hijos, ¿no? Y donde todo esto era la realidad cotidiana, no solamente en tu casa, sino en la casa de todos tus amigos y en la casa de todos tus vecinos, ¿no? Hoy en día la autoridad no se impone, el respeto no se impone, se gana. Y muchas veces, pues como figuras de que tenemos que imponer nuestro respeto en casa, pues no hemos aprendido las herramientas para lograrlo.
¿Ha hecho mucho daño el tópico ese de yo soy amiguete de mi hijo?
Yo creo que hay una parte de realidad, ¿no? Yo no estoy totalmente en contra de ese concepto, entendido de la siguiente manera. Yo creo que a veces es importante no tener en la cabeza todo el rato el educar, sino también aprender a conectar. Y aprender a conectar significa también aprender a estar dentro del universo de nuestros hijos, aprender a compartir risas, aprender a compartir ocio, deporte. Y también, por supuesto, que educar. Eso no está reñido con poner límites, no está reñido con poner normas, no está reñido con, de vez en cuando, pegar un tirón de orejas, ¿no?
Juana, buenos días.
Muy buenos días, desde
Murcia. Hola, guapa. Cuéntame.
Mira, yo tengo a mi Carlico, 14, va a cumplir 15 años enseguidica, y tiene una rabia acumulada, yo que vamos, yo no me lo puedo explicar, es un niño muy bueno, no, bueno. Sí, bueno, es un muy noblote, pero tiene esa rabia que cuando lo reprimen, lo riñen, lo castigan, empieza con esas patadas, esos puñetazos. Yo no, y él me pide ayuda, mamá, no sé lo que me pasa, ayúdame. Y vamos, no sé, esto, ¿qué puedo hacer?
Porque fíjate, Juana. Has dicho algo muy importante, ¿no? Y es que dices que tu hijo te pide ayuda, ¿no? No sé qué puedo hacer, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cuántos adolescentes hay que son conscientes, ¿no? De que no son capaces de controlarse o que no tienen las habilidades en inteligencia emocional para regular la ira, que es una de las emociones más difíciles realmente de regular, ¿no?
Es desesperante para los padres, muy frustrante.
Muy frustrante. Bueno, pues generalmente, fíjate, en este tipo de casos es importantísimo que los padres, en lugar de responder con más ira muchas veces, o con más agresividad, intenten aquietar y calmar al niño cuando se encuentra de esa manera. Incluso te diría más allá, cuando explota es mucho más interesante retirarte y esperar a que se calme, y luego en la posresaca de esos encuentros, de esos desencuentros, mantener una conversación, ¿no? O aprender de la experiencia, más que intentar intervenir en el momento confrontándolo, donde generalmente lo que provocamos es un aumento todavía más de la agresividad y un aumento todavía más de la violencia.
En el estudio, Bárbara Tobar ha escrito Adolescencia, pero atiende casos de adolescentes diariamente, de adolescentes y de sus familias, porque unas veces las culpas las acarreamos los chavales cuando tenemos esa edad y en otras somos los padres los culpables. La palabra culpa no nos gusta. Los responsables, lo vamos a entrecomillar. Seguimos haciéndonos preguntas, y hacer preguntas sobre adolescentes a veces, Tony Martínez, puede resultar bastante complicado.
Pues sí, pues sí, es cierto. Pero también hay otras preguntas complicadas no afectan a nuestros hijos, pero sí a nuestro hogar. Por ejemplo, ¿habré apagado las luces? ¿Cerré el grifo que nos entra ahí? ¿Habré dejado la plancha mal? Quizá no nos hacemos una pregunta igual de importante. ¿Estaré pagando demasiado por mi seguro de hogar? Aquí es donde entra Línea Directa, la mejor respuesta para no pagar de más en tu seguro de hogar. Porque ahora puedes asegurar tu casa con Línea Directa desde 129 euros. Contacta con Línea Directa y tu próxima pregunta será ¿por qué no les habré llamado antes? Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Es la mañana de las Juanas. Hola, Juana.
Buenos días, ¿es a mí?
Sí, es a ti. Hemos despedido a la otra Juana que llamaba desde Murcia y ahora saludamos a esta Juana que llama desde...
Cáceres.
Desde Cáceres. Sí. Fresquito hoy, ¿no?
Bueno, después de la noche toledana yo creo que...
Mira, de las noches estas antiguamente toledanas, hoy tropicales como las llaman, no me hable, por favor.
Madre mía.
Que no estoy conciliado, vamos, no pego ojo ni queriendo, ya ni con aire acondicionado, ni con ventilador, ni con nada.
Mira, ya no se cree que vamos, yo no sabía ni por dónde ponerme, como yo digo.
Juana, ¿tienes hijos adolescentes?
Tengo una.
¿Una?
Una con 17 años.
¿Y te está dando mucha guerra?
No, no es que me dé guerra, a ver si me explico.
Cuéntame,
es
Juana.
Una niña que... Buenos días.
Buenos días.
No es una niña que sea mala, porque ya se hace caso y yo qué sé, ¿no? Yo lo que pasa es que tiene esos momentos en los que le da el revire,
sí,
que a lo mejor no la ha cuadrado el día con lo que sea, y yo llego hartita de trabajar, me siento con ella para un rato para estar con ella y me machaca. O sea, es... Qué aburrimiento, vaya amargura de día, porque vaya mierda de verano. Entonces ya es el no va más, ¿sabes?
Sí.
Y yo a lo mejor le digo, tienes la habitación patas arriba, recógela, eso me aburre.
Eso te aburre, ¿sabes? Te dice.
Claro, eso me aburre.
Bueno, pues mira, yo hay una contestación que yo les doy a mis hijos cuando me dicen lo de esto me aburre, ¿no? Y yo les decía, mira, me aburre o no me aburre, o me apetece o no me apetece, no es ninguna razón para dejar de hacer las cosas, es simplemente un aliño para hacerlas. Sí. Las puedes hacer apeteciéndote o las puedes hacer no apeteciéndote. Pero fíjate, tu hija ahí te está diciendo algo muy importante, ¿no? Y es que para hacer las cosas necesita tener la emoción adecuada y los objetivos los deja de lado. Muchas veces es más importante movernos por objetivos que por emociones. Entonces, aunque no le apetezca, probablemente si el objetivo es mantener la habitación recogida, habrá que dejárselo de esa manera clara, ¿no? Seguramente que no solamente en la habitación, sino en otras cosas, donde se deje llevar más por emociones que realmente por metas, ¿no?
Sí, porque lo de recoger la habitación es misión imposible.
Hombre, yo creo que agradable, ni a las madres tampoco nos resulta muy agradable, ¿verdad? Yo creo que gustar no.
Tenemos tiempo para una última. Claro. ¿José?
Sí, sí.
Diga. Hola, buenos días.
¿No? Buenos días.
Hola, José.
Dinos tú.
Bueno, pues mi caso es el siguiente. Yo soy abuelo de dos nietas, que el padre murió. Y entonces yo lo que le quería preguntar a Bárbara es qué papel podemos jugar los abuelos en este sentido de... Porque a mí lo que me preocupa es la prevención de toda la drogadicción y de todo ese mundo, porque lógicamente pues enseguida ya son preadolescentes y van a empezar a, supongo, a salir solos.
¿Qué edad tienen ahora los niños?
Pues uno tiene 11, la otra es un poquito más pequeña, son dos niñas.
Uh-huh. Pero de aquí a nada...
Pero claro, como también
tendrán
13, he oído...
14, 15...
Claro, como también he oído que no hay que dejar las intervenciones para última hora,
muy
sino
bien.
Empezar
muy bien,
esa...
Muy
bien, señor.
Lo que he oído de que son ya unos niños que puedan entender los mensajes
totalmente
que les vamos dando.
Y además, entonces, fíjate, la edad en la que tienen ahora mismo es una edad maravillosa para intervenir, ¿no? Siempre digo que de los 10 a los 14 años es la mejor etapa para poder intervenir en valores. Probablemente tengan un modelo de referencia en su padre que, bueno, pues que le habrán transmitido ciertos valores hasta el momento en el que falleció, ¿no? No obstante, buscarán también a su vez otra figura cercana donde poderse ver reflejados, ¿no? Convertirnos en referentes para esos niños en cuanto a valores y forma de vida, modelo de conducta.
Lo que pasa es que su padre, perdón,
sí,
murió de un cáncer que se lo provocó el tabaco. Entonces yo no sé hasta qué punto el modelo de referencia, digamos, negativo puede ser su padre o tratarlo en general.
Mira, pues, siempre
claro, es una situación muy delicada.
Claro, mira, José, siempre los padres nos dicen o nos dejan la pauta de lo que queremos ser o de lo que no queremos hacer, o lo que no queremos ser, ¿no? Pero siempre nos enseñan algo, ¿no? Quizás a lo mejor en este caso el ejemplo de su padre puede servir como un ejemplo más que contundente y cercano respecto al daño que nos puede generar ciertos hábitos de vida, ¿no? Con lo cual, si resaltamos de esa manera la experiencia que han tenido cercana de su padre, seguro que esa lección en el caso de tus nietos está más que aprendida, ¿no? Y bueno, y solamente es una conducta el tema del fumar, ¿no? Seguramente que habría otras conductas, otros rasgos de temperamento, de comportamiento del padre que también pueden reseñarse como modelos de conducta para el futuro, para esos dos niños.
Qué interesante. Cuando nos planteábamos esta mañana el tema de la adolescencia, habida cuenta de que estamos en verano, de que es el mes de julio y de que muchas veces estos asuntos, al plantearlos en un micrófono, no dejan de ser recurrentes. Ya están otra vez con los temitas del verano. Ahora la adolescencia, pues mire usted, sí, y habrá más asuntos de esos cotidianos, de los del día a día, que son, al final, los que más nos interesan y nos importan a todos. Creo.
Absolutamente
creo,
de acuerdo, Goya.
Creo. Bárbara Tovar, vamos, no la ficho de colaboradora porque no se deja. Si no me la traía yo aquí todos
los
lunes.
A lo mejor.
¿Eh?
Propongo.
Claro, exactamente.
Ya hablaremos tú y yo tranquilamente. Muchísimas gracias.
Un placer.
Por el trabajo que desarrolláis. ¿Tú eres psicóloga de profesión?
Sí.
Los psicólogos en cuestiones familiares. Algo básico para que nuestra sociedad pueda avanzar.
Y además hay una cosa muy importante y que los adolescentes notan, ¿no? Y es estar enamorada de tu trabajo.
Bueno, pues ya me has enamorado a mí también, o sea que fíjate, qué maravilla. Bueno, con todos mis respetos, por favor, o sea, digo...
Con todos los respetos no se puede entender de otro modo.
Radiofónicamente hablando.
Hoyos así.
Recuerdos a la familia, un beso a tus críos, ¿de qué edades son?
Pues mira, la pequeña tiene 7 y el mayor tiene 10.
Uy, cuando tengan 13, 14, 15, por muy psicóloga que sean, me pasa a mí.
Me tocará.
Herrera y Cope. Está